Onda Madrid. El partido de la una.
Hola, buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una. Hoy hemos salido de nuestros estudios para que nos dé un poco el aire, para que nos acoja el Atlético de Madrid en esta ciudad deportiva de Majadahonda y poder charlar con Diego Pablo Simeone, el técnico milagro de este conjunto rojiblanco, que lleva una racha de resultados inimaginable y que estará junto a nosotros en unos minutos. En la previa de la 10ª jornada de Liga en Primera División y en el día después de que el Getafe prácticamente certificara su pase a la siguiente ronda de la Copa de Su Majestad del Rey, y donde el Real Madrid de baloncesto ganara también cómodamente al Cantú en la cuarta jornada de la Euroliga. Reciban un cordial saludo de Luis Perdiguero y de Manolo Soria en los mandos técnicos, de Juanma Ruiz, pendiente de todo dentro y fuera de nuestros estudios, y de quien les habla, José María Bonilla, en nombre de la redacción deportiva de Onda Madrid. Una pausa y arrancamos. Y arrancamos con el Atlético de Madrid, que ha entrenado en la mañana de hoy, también lo hará por la tarde, de cara a ese compromiso de mañana sábado ante el Valencia en Mestalla. Carlos Sánchez Blas,
¿qué tal? Buenas tardes, vaya partidazo que tenemos mañana en Mestalla. Valencia, Atlético de Madrid, el conjunto rojiblanco le puede meter una diferencia de 17 puntos al cuadro che si gana mañana en el estadio del Valencia. Se ha entrenado el Atleti esta mañana sin Cebolla y sin Diego Costa. Cebolla, en principio, va a llegar, se va a entrenar esta tarde y mañana estará a disposición del Cholo Simeone. Más complicado lo tiene el delantero de Lagarto, Diego Costa. Simeone calentando motores, Bonilla, en unos minutos va a subir a este estudio improvisado de Onda Madrid para dirigirse a todos los parroquianos del Atlético de Madrid.
Hablaremos con el Cholo largo y tendido, evidentemente. También hablaremos del Real Madrid, que va a recibir mañana sábado a las 8 en el Santiago Bernabéu al conjunto del Real Zaragoza. Entrena el conjunto blanco en la tarde de hoy. Alfonso Núñez, buenas tardes.
¿Qué tal, Bonilla? Buenas tardes. Eso es, sesión vespertina la que ha preparado el técnico portugués José Mourinho. A las 4 de la tarde arranca en Valdebebas, antes a las 3 y media, comparecencia del técnico portugués para analizar esa previa en ese partido entre el Real Madrid y el Zaragoza. El Madrid, que arranca la 10ª jornada, cuarto con 17 puntos, a 8 del Barcelona y en principio sin Arbeloa, sin Contrao, sin Marcelo y sobre todo sin Kedira ni Xavi Alonso. Bajas muy sensibles para el conjunto Madrid. Hoy vamos a conocer las novedades y también los canteranos que entrarán en esa lista de convocados. El Zaragoza ha finalizado ya su entrenamiento en la mañana de hoy, viajará mañana mismo a Madrid, el día de partido viaja con 20 hombres, fuera de la convocatoria Babovic, Vilchez, además de Doblas, Lanzaro y Obradovic.
El primero en abrir los partidos para los equipos madrileños va a ser el Rayo Vallecano, que se va a enfrentar mañana al Málaga en la Rosaleda a partir de las 4 de la tarde, y por eso Paco Gémez en el día de hoy ha resuelto que va a entrenar el equipo a las 2 de la tarde. Antes va a hablar el técnico del conjunto rayista, Rosa Brada Rey, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, precisamente como decías, por la hora y también por el trajín de viajes que ha tenido el equipo esta semana con la Copa del Rey. El conjunto rayista se ejercita hoy a las 2 de la tarde aquí en la Ciudad Deportiva. Tres bajas importantes para el partido de mañana ante el Málaga: la de Amat, que cumple ciclo de amonestaciones, el portero Rubén, igual que le ocurrió a Amat con el Español, por contrato con el Málaga, y también la de Paco Gémez, que cumple su partido de sanción. La principal duda ahora mismo es si el entrenador optará por Dani o por Coveño en la portería. En un ratito comparece aquí en sala de prensa Paco Gémez, ahí veremos si nos aclara algún tipo de duda.
El Getafe va a entrenar en la tarde de hoy, después de que ayer, pues prácticamente, como hemos comentado anteriormente, certificara su pase a los octavos de final de la Copa de Su Majestad del Rey. Venció a la Ponferradina por 0-4 y empezará a trabajar el partido ante el Real Betis Balompié, eso sí, del próximo lunes a las 9:30. Antonio Morillo, buenas tardes.
¿Qué tal, Bonilla? Muy buenas tardes. Pues sí, como bien has dicho, victoria convincente del Getafe en el día de ayer por 0-4 en el estadio del Toralín frente a la Ponferradina. Dos goles de Gavilán, bien lo necesitaba el mediocampista del conjunto azulón, Otto de Sarabia, y Paco Alcácer, ya recuperado de su gastroenteritis, volvió a mojar para el conjunto azulón. Lección de pegada del Getafe, eliminatoria encarrilada de cara a ese partido de vuelta del 28 de noviembre en el Coliseum. Este era Luis García, el término del partido, el técnico madrileño que mostraba su satisfacción tras lo acontecido en el estadio del Toralín.
No pensábamos que el partido se iba a desarrollar así, pero ellos nos han apretado muy arriba, acumulaba mucha gente por delante y se ha puesto el partido para... A veces digo que no es simplemente aprovechar las opciones cuando se dan.
Al margen de ese Ponferradina 0, Getafe 4, recordemos que Gavilán anotó dos goles, Sarabia y Alcácer fueron los otros anotadores del cuadro getafense. Ayer se jugaron el Deportivo 1, Mallorca 1, Sevilla 3, Español 1, Sporting de Gijón 1, Osasuna 0, Córdoba 2, Real Sociedad 0, Melilla 1, Levante 0, Valladolid 1, Betis 0 y Eibar 0, Athletic de Bilbao 0. Y el que también se impuso en la cuarta jornada de la Euroliga en Alcantú fue el conjunto del Real Madrid, Carlos Sánchez Blas.
Real Madrid 80, Cantú 66, victoria cómoda del equipo de Pablo Laso, que acumula tres victorias en esta primera fase de la Copa de Europa y de esta forma comanda el grupo de la primera ronda junto al Fenerbahçe de Turquía. Excelente partido de Mirza Begic, 17 puntos y 10 rebotes y reaparición de Jul después de cuatro partidos fuera por culpa del tobillo. Buen partido del menorquín, anotó 11 tantos.
Y en lo que se refiere al otro, a los otros conjuntos españoles, el Unicaja venció al Alba de Berlín 6-7-6-2, el Caja Laboral perdió ante el Anadolu Efes por 64-76, mientras que el Barcelona se impuso al Partizan 85-82. Y en panorama polideportivo, ¿qué es lo que podemos comentar los oyentes? Sandra Fierro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Bonilla. Pues en Fórmula 1, esta mañana, primeros entrenamientos libres en la antepenúltima prueba del campeonato en el circuito de Yas Marina en Abu Dhabi. Los McLaren los más rápidos en pista. Primero Hamilton, segundo Button, tercero Vettel y cuarto Alonso tras probar un nuevo alerón delantero. La segunda sesión de entrenamiento hoy a las 2. Y en Fútbol Sala, España comienza hoy su andadura en el Mundial de Tailandia ante Irán a las 3 horas peninsular, en el Humar Stadium de Bangkok. La selección de Irán, el rival más fuerte al que se enfrenta España en esta fase de grupos. Y en balonmano, la selección de Valero Rivera viaja hoy a Zúrich, donde el domingo se enfrenta a Suiza para disputar el segundo partido del pre-europeo 2014 en Dinamarca. Y en tenis, en el Master Mil de París, David Ferrer se clasificó ayer para los cuartos de final y se medirá esta tarde al francés Songa a las 7:30.
1:12, estamos en la sintonía de Onda Madrid, este es el partido de la una, estamos esperando y creo que ya está subiendo por las escaleras Diego Pablo Simeone, el técnico rojiblanco, así que hacemos una pausa y enseguida hablamos con el entrenador del Atlético de Madrid.
Proteja su hogar o negocio con Coesegur, su compañía española de seguridad. En Coesegur llevamos más de 25 años ofreciéndole la más avanzada tecnología en alarmas y seguridad integral. Entre en coesegur.com o llame al 902 11 77 99. 902 11 77 99. Coesegur, alarmas de calidad, alarmas que funcionan.
Si tienes una pequeña o mediana empresa, te interesa escuchar esto. Aener te hará ahorrar en tu recibo de la luz. Descúbrenos en www.aener.com y compruébalo. Comunidades de vecinos, talleres, colegios, restaurantes, todos podéis gastar menos en vuestro consumo eléctrico. Aener, copatrocinador de la Euroliga en Onda Madrid.
Gafisa, más de 25 años sirviendo la mejor carne roja en grandes hoteles, restaurantes y asadores. Productos cárnicos y derivados en hospitales y colegios de toda España. Con el reconocimiento que nos acreditan los más rigurosos controles de calidad del mercado internacional. Disponemos de las mejores carnes del mundo. Gafisa está en Madrid y su teléfono para contactos y pedidos es el 91-798-7186 y nuestra web www.gafisa.com.
¿Por qué renuevatucarnet.com? Porque nos ocupamos de todo lo necesario para la renovación de tu carnet. Por nuestros 6 centros, horario ininterrumpido. Aprovecha tu hora de comer hasta sábados por la mañana. Pide cita previa en el 91-415-0708 y obtendrás un 10% de descuento. Renuevatucarnet.com.
No nos preocupa que pienses que somos unos creídos por decir que nuestro cambio de look es espectacular. No nos importa que creas que afirmar que estamos más guapos que nunca es ir de sobraos, o que opines que nuestro tono resulta un tanto chulesco. Nos preocuparía si después de venir a vernos lo siguieras pensando. Pero eso es imposible.
Ven a Burger King de la calle María Sevilla Diago, número 19, esquina con Avenida de Niza, en La Peineta, y júzgalo tú mismo.
Fútbol en Onda Madrid.
Mañana, desde las 3:30, abrimos la jornada en primera desde la Rosaleda. Málaga, Rayo Vallecano. A las 7, baloncesto. Desde el Fernando Martín, Fuenlabrada, Juventud. A las 8, el Santiago Bernabéu levanta el telón para ofrecernos el Real Madrid-Zaragoza. Y a las 10 cerramos la jornada sabatina desde Mestalla. Valencia, Atlético de Madrid.
Onda Madrid con los equipos madrileños.
¡Viva la radio!
Bueno, pues lo prometido es deuda y en el Cerro del Espino junto a nosotros está el técnico del Atlético de Madrid que viene feliz, que viene contento. Diego Pablo Simeone, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos.
¿Cómo está?
Bien, bien.
¿Feliz, contento?
Bien, yo digo que en este fútbol de diario tan competitivo decir que está feliz es demasiado. Contento por el presente sí, pero buscando, ya pensando en el partido de mañana, saber y transmitir que vamos a encontrar un rival muy duro.
Vaya alegría y vaya felicidad que les están dando ustedes a los atléticos. Yo se imagino que usted es consciente de todo eso, ¿no?
Sí, no, eso sí nos alegra, eso sí nos pone bien desde la parte sentimiento, de la parte de lo que uno sabe que piensa el hincha del Atlético de Madrid. Y bueno, saber de que nuestra gente está contenta es un estímulo constante. Yo comentaba cuando apenas había llegado que para mí el desafío es muy grande. ¿Por qué? Porque sé de la expectativa que tiene la gente para conmigo y bueno, todo esto crece diariamente, ¿no?
A usted, el aficionado atlético cuando le ve por la calle, ¿le hace sentir eso? ¿Le hace sentir que está alegre, que está feliz, que está dichoso y contento de su equipo?
Sí, absolutamente. Ya me pasaba en la etapa de jugador y hoy estoy viviendo una situación similar. El hincha quiere obviamente cada vez más, el hincha es exigente y por un lado es bueno, pero por el otro lado te presiona y te responsabiliza a no bajar la guardia nunca.
¿Y usted es exigente?
Y yo soy primero exigente conmigo, no me acontenta, me acontentan pocas cosas y bueno, busco crecer, busco mejorar y busco tener cada día más ambición, aunque la palabra suene un poco fuerte. Pero soy ambicioso en todo lo que hago y busco mejorar.
Diego, Pablo Simeone ha cambiado mucho, y digo como entrenador, desde que cogiera aquel Racing hace ya algunos años.
Yo creo que mi etapa en Racing fue fantástica. ¿Por qué? Porque me dio la posibilidad, cuando viajé a Italia, en entender lo que era jugar por el descenso. Después me tocó estar en Argentina en equipos que peleaban para salir campeón, como Estudiantes, como River, que logramos ganar. Y después en San Lorenzo, que estuvimos ahí altibajos. La etapa de Catania me fortaleció como entrenador, porque con la vivencia del primer Racing, que nos salvábamos del descenso, me dio un poco más de estabilidad como entrenador. Y eso me generó hacer un buen campeonato en Argentina cuando volví a Racing, saliendo segundos. Y bueno, tener esta experiencia fantástica y mucho más compensada desde el entrenador que estoy teniendo acá en el Atlético de Madrid.
Le he hablado de que es entrenador desde la etapa de Racing, creo que fue en el 2006, si no me equivoco. Pero yo creo que usted es entrenador desde hace mucho antes, ¿no? Desde, incluso cuando jugaba. Decían sus compañeros, y yo creo que recuerdo que Kiko lo ha dicho muchas veces, que usted era entrenador ya en el campo.
Bueno, desde el jugador empecé a querer ser entrenador o a mirar esa situación, yo creo que a partir de los 26 y 27 años. Tuve muy buenos entrenadores y eso me generó vivirlo de otra manera y poder leer un montón de cosas escuchando y siguiendo a la gente que tuve de la mejor manera. Como anécdota te puedo contar que ya en mi última etapa, no tratando de ser entrenador porque eso no me lo hubiese permitido jamás, pero sí me gustaba tener reuniones con mis compañeros, hablar con mis compañeros en grupo, porque entendía que era una manera de ir entrenando la comunicación, el hecho de transmitir y no es fácil transmitir. Creo que uno siempre anhela con ser entrenador, pero la parte más difícil del entrenador no son los conceptos que tenga, ni las ideas que tenga, sino el poder transmitirlo bien. Y bueno, en eso entrenábamos con mis mismos compañeros, sin saberlo, pero sí buscando en mí un futuro que me imaginaba y soñaba.
Y los compañeros se miraban unos a otros y decían, ¿y el cholo qué?
Bueno, a eso habría que preguntarle a ellos en esos momentos, pero sí que buscaba esa situación para ir entrenándome.
Dice que ha tenido muy buenos entrenadores. ¿Guarda recuerdos buenos de todos ellos?
Uno siempre analiza y dice que todos te han dejado algo y eso es real, porque es verdad. Yo digo, hasta los entrenadores que no has tenido una buena vivencia con ellos, siempre te dejan algo. Y de todos hay que sacar las cosas positivas. Y también las negativas para no repetirlo, porque uno fue jugador y entiende muchas veces lo que a un jugador le gusta y lo que a un jugador no le gusta. Pero sí, Bilardo, que fueron mis inicios, por la obsesión, por el trabajo, por la contracción al trabajo. Después tuve a Basile en un momento en Argentina muy bueno, tuve a Mancini cuando recién empezaba, tuve a Eriksson, un gran seleccionador de los mejores momentos de cada jugador. Tuve a Luis Aragonés en Sevilla, un montón de entrenadores que seguramente de algunos me estaría olvidando, como Bielsa, como Passarella también en su inicio en la selección. Todos técnicos que obviamente han dejado una marca en mí.
Le llama el Atlético de Madrid, creo que fue a finales de diciembre del año pasado. ¿Usted duda en algún momento en llegar? Porque fíjate, y fíjense que vivía una situación delicada el equipo rojiblanco.
Sí, no, yo me acuerdo que en cuanto yo estaba con mi hijo de vacaciones, estaba todavía en Racing, ya casi despidiéndome porque había unas elecciones en las cuales no había ganado el presidente que estaba conmigo, y bueno, sabía que de Racing me iba a alejar. Luego estaba con mi hijo de vacaciones, me llaman y me pasa una situación rara. Primero lo que pido es la plantilla del equipo, ¿no? Había visto un par de partidos del Atlético, pero pido la plantilla del Atlético. Cuando veo la plantilla, digo, me gusta la plantilla, ¿no? Entonces empiezo a hablar con mi hijo, 9 años, los dos solos, y le digo, pa, vos sabés que me apareció la posibilidad de ir a trabajar al Atlético de Madrid. Me dice, vas a jugar contra el Barcelona. Sí, le digo, vas a jugar contra el Real Madrid, vas a tener a Falcao. Sí, le digo. Y me dice, pa, pero si te va bien, no volvés más, me dice. Y la verdad que ahí sí dudé, pero más que nada por lo que uno tiene como padre.
Claro, hablaba el hijo.
El hijo de 9 años. Y bueno, la verdad que la expectativa siempre fue muy fuerte y siempre me preparé para esto. Yo cuando me fui del Atlético de Madrid, sabía que no le podía dar más del lado del jugador que en ese entonces tenía. Y que no me quería quedar en el club para que me den un lugar con las categorías menores. No porque no sea bueno, sino porque me gustan los mayores, trabajar con los mayores. Y sabía que la única manera era irme y que en algún momento de dificultad iba a aparecer la posibilidad. Y me preparé esperando esta situación y la quise.
El pequeño le dijo eso. Sí. Y el mayor, Giovanni, que está haciendo sus primeros pinitos como futbolista, Giovanni, parece que como gran futbolista.
A Giovanni al contrario. Giovanni, que es grande, que ya tiene 17 años, me dice, pa, por favor, tenés que ir. Juega Diego, juega Falcao, tarda Turán, está Godín. Nada, obviamente los hijos participando desde el lugar de los hijos, pero obviamente los más grandes con el sentimiento ya del fútbol que llevan en la sangre.
Uh-huh. Y llega al vestuario de ese Atlético de Madrid, mira los ojos a los jugadores de la plantilla, ¿qué ve? ¿Qué quiere cambiar en ese momento?
Yo siempre digo que la fortaleza de los equipos primero lo hacen los grupos. A mejor grupo, mejor equipo, eso sin lugar a duda. Es muy difícil formar un buen equipo que le toque ganar con un mal grupo. Y primero apostamos a protegernos, a cuidarnos entre nosotros, porque la gente es cambiante, la gente responde a lo que ve. Entonces es normal que si el equipo juega mal, la gente responda mal. Si el equipo no tiene ambición, no tiene compromiso y no tiene esfuerzo, es normal que la gente responda mal. Ahora, conociendo el Atlético de Madrid, conociendo el fútbol, cuando vos a la gente le das, no le importa hasta si ganás o perdés. Le importa ir a ver a su equipo y sentirse identificado con su equipo. Y eso es lo que tratamos de inculcar, la identificación, la pertenencia. Y enseguida noté algo con ellos, un ida y vuelta extraordinario. O sea, sentí que ellos estaban necesitados de encontrar un camino que los saque de ese mal momento. Que siempre vive un jugador, porque cuando se va un entrenador, un jugador no está contento. Eso es mentira, porque sabe que falló ante la salida de un entrenador. Y quiere, obviamente, recuperarse. Y bueno, creo que desde el trabajo físico, del trabajo psicológico, del trabajo táctico, nos pusimos en conjunto a trabajar y de a poco los resultados fueron apareciendo.
¿Le costó inculcar eso o el grupo enseguida?
Yo lo comentaba a los 20 días de que estaba en el club, 30 días, de que me sentía de que estaba con ellos hacía un montón. Y eso sucede, no siempre. Hay un ida y vuelta por piel, por sentimiento, por ida y vuelta, que se siente o no se siente. Y la verdad que con ello enseguida nos encontramos muy bien.
Se han ganado 2 títulos, se está haciendo una campaña, yo creo que magnífica, yo creo que mejor casi sería imposible. Yo imagino que eso usted también lo nota, que el equipo ha cambiado, que el equipo es campeón y que el equipo quiere ganar.
Yo creo que la base de este presente y de esta realidad es saber lo que tenemos que hacer. Yo creo que en el momento en que no entendamos cuál es el camino que tenemos que seguir, estamos propensos a poder equivocarnos. Porque evidentemente no somos un equipo perfecto, pero sí sabemos que jugamos. Entonces, en esa faceta y en ese lugar, somos competitivos y somos difíciles de enfrentar. Entonces, creo que nuestra mayor virtud es saber nuestras virtudes, potenciarlas y saber también nuestros defectos como equipo y dejarlo lo más posible de lado.
Cuando todo el mundo marca el mismo camino, es decir, usted dice, vamos a ir partido a partido, hay que hacer esto. El grupo lo entiende, pero es que el grupo dice lo mismo. Eso yo creo que es en gran parte mérito de usted.
Yo creo que es un mérito en conjunto, porque acá a mí cuando se resaltan los méritos individuales, le pongo comillas, ¿no?
Sí, entre comillas.
¿Por qué? Porque es verdad que uno marca el camino, pero el camino lo hacen ellos. Y es verdad que si uno tiene un montón de ideas y ellos no las reflejan, es imposible que se concreten. Lo que sí está claro es que hay un buen ida y vuelta, que hay un muy buen, hay respeto mutuo importante, admiración en algún punto también de mí hacia ellos y de ellos hacia mí, y eso genera de que se trabaje, pero siempre sabiendo de que yo compromiso no tengo con nadie. Y el que juega bien, el que tiene lo que hablamos, juega, y el que no, no.
Se habla mucho de Falcao, evidentemente es una referencia, es el goleador del equipo. Usted ha hablado muchas veces y muy bien de Falcao. Pero yo le quiero preguntar por otra serie de futbolistas que parece que con usted se han agrandado en estos últimos tiempos. Pues caso de Felipe Luis, de Raúl García, de Mario Suárez, de Gaby, que futbolistas que incluso en el Calderón eran pitados, que usted lo sabe, y ahora son gente muy importante dentro del grupo, dentro del equipo.
Mira, primero son jugadores jóvenes, la mayoría de los que nombraste. Y por características, la mayoría de ellos que nombraste... son tipos peleadores, son tipos que nadie le regaló nada. Y a mí nadie me regaló nada tampoco. Entonces los logro interpretar y mejorar desde el hecho de potenciar sus virtudes. Y obviamente que los jugadores de las características de los cuales vos nombraste, con entrega y con el juego que tienen en mis equipos, juegan. ¿Por qué? Porque tienen la identidad que me gusta a mí de los equipos. Entonces individualmente, no sé, Mario es un jugador que ha crecido un montón, que seguramente en algún momento podrá hasta llegar a la selección, si él sigue en su crecimiento diario, sin mirar desesperadamente o ansiosamente el llegar a donde va a llegar. Raúl es un jugador que, hablamos de un jugador que tiene una media de gol cada dos partidos. ¿De qué puede ser su característica? ¿Puede ser mejor o menor para el ojo ese que el fútbol español no está acostumbrando? Y sí, puede ser menos vistoso, pero totalmente contundente. Entonces mi equipo puede jugar. Y así Luis, un lateral extraordinario que mejoró desde la marca para seguir teniendo su fluidez ofensiva. Juanfran, que creció desde lo caracterial y desde su carácter, perdón, y desde su ambición para encontrar un lugar y darse cuenta que primero hay que jugar y después de dónde juego. Uh-huh. Y bueno, todo eso es trabajo de ellos y creo que eso en comunión creo que fuimos lográndolo.
Uh-huh. Ha hablado usted de que el fútbol es un deporte colectivo, que no es nada individual. Cuando hablamos los periodistas mucho del Balón de Oro, del mejor entrenador, etcétera, etcétera, ¿usted qué piensa? ¿Esto es tan tonto eso?
No, que obviamente que tienen más posibilidades aquellos que están en mejores equipos, porque estoy convencido de que hay grandísimos entrenadores que no tienen la posibilidad de desarrollar su capacidad, su tenacidad, su visión, su ambición, porque hoy no tienen la oportunidad de estar en otros grandes equipos. Yo siempre digo que no es fácil estar en grandes equipos porque tenés que competir y vivir situaciones diarias diferentes, porque obviamente también estás con jugadores que son diferentes, pero cuidado porque hay un montón de entrenadores que son geniales y jugadores que no han tenido la posibilidad de crecer por un montón de cosas, que juegan en equipos menores que tienen un gran valor también.
¿Usted se siente dolido por no estar nominado entre esos 10 mejores entrenadores de este año?
La verdad que no me detengo a observar eso. Lo leo y como soy competitivo, seguramente pedirán más de mí y eso es bueno.
¿El Balón de Oro usted se lo daría a Falcao?
Yo creo que el Balón de Oro está sin duda en el lugar de Messi, Ronaldo, Falcao, como delantero.
Está a nivel de ellos, Falcao.
Lo que pasa es que es difícil ponerlos en consideración uno del otro. Yo digo que Falcao, como rematador, no existe un rematador como él. O sea, podrían jugar tranquilamente los tres juntos. Uh-huh. Pero es muy difícil desglosar. Claro, Messi es extraordinario. Genial. Ronaldo es espontáneo, es explosivo, es fantástico. Pero cada uno dentro de su lugar. Y Falcao, sin duda, desde el lugar que ocupa en el campo, es el mejor de todo.
¿Usted dónde ve a Falcao fuera del Atlético de Madrid? Si...
No puedo pensar en esas cosas. Yo creo que cuando uno empieza a pensar todo lo que puede suceder dentro de seis meses... Tantas cosas pueden suceder dentro de seis meses. Entonces, yo sé que hoy en diciembre no se va a ir. Va a estar con nosotros. Y evidentemente eso hace de que... Nada, pensemos solamente en lo que tenemos que hacer, que es competir.
Estamos en Madrid, existe rivalidad, y usted bien lo sabe porque ha jugado contra ellos con el Real Madrid. ¿Qué le está pareciendo el Real Madrid? ¿Qué le parece José Mourinho?
Mourinho, ya lo dije, tengo una admiración para el entrenador. Tengo una visión de un entrenador competitivo, al cual donde estuvo sus jugadores siempre han hablado bien de él. Ha marcado ha dejado un registro, una marca importante en todos los equipos en los cuales participó, ha ganado, y a mí como entrenador me gusta muchísimo. Lo fui a ver a trabajar en la época que estaba en el Inter, una semana entera, cuando yo estaba en Argentina, y considero de que uno, o sea, para mí es un gran entrenador cuando ha pasado por distintos equipos y ha logrado en distintos equipos dejar su registro y su marca bien clarita.
¿Algo parecido a usted? Entonces.
Bueno, yo recién soy joven, recién arranco.
Hombre, pero ha ganado títulos en Estudiantes, en River, dos con el Atlético de Madrid, que no es nada fácil.
No, para nada. Eso seguro que no.
Oye, de los títulos esos que ha conseguido usted, ¿cuál es el que siente más?
Mira, yo
tengo... Este sí que es mío.
No, mío no, pero que sí. Yo digo que el entrenador logra sentirse más identificado cuando ve lo que sueña, lo que imagina, lo que se ilusiona. Y nosotros allá en Estudiantes de La Plata teníamos un equipo fantástico. Teníamos a José Sosa, el que está jugando en Rusia, teníamos a Pavón, el que jugó en el Betis, teníamos a Calderón, que es un jugador en segunda punta, que ha jugado, me parece que ha jugado también acá en Europa en algún lado. Teníamos a Sebastián Verón, teníamos a Piatti, que recién empezaba, que recién lo hacíamos debutar. Y teníamos un equipo comprometido, un equipo que era muy parecido a este Atlético de Madrid. Muy parecido, muy parecido. Entonces, el título ese... Y el título ahora de la Europa League y del Chelsea, sin duda que me llevan a un lugar de sentirme muy cerca de lo que pudieron transmitir mis jugadores. Y bueno, eso lo lleva a un lugar diferente.
Cholo, yo veo que el árbitro pita el final del partido del Atleti cualquiera, contra Osasuna o contra el Chelsea, y Diego Pablo Simeone cierra el puño y se va al vestuario celebrando la victoria. ¿Te sientes un poco todavía un jugador con traje? ¿Por ese carácter que tienes?
No. Que sienta lo mismo por el fútbol que cuando jugaba, sí. Que haya logrado quitarme los pantalones cortos, sí. Me alejo absolutamente del futbolista en eso. Pero sí siento lo que siente un futbolista cuando finaliza un partido, cuando hay un gol. Eso sí, eso no me lo quita nadie.
Sé que no te gusta, que es un tema que no te gusta, pero la realidad objetiva... Es que tú ahora mismo, entrenador, eres el ídolo de la gente del Atlético de Madrid. Es muy difícil que en el fútbol moderno un entrenador sea el ídolo, ¿no? Porque el entrenador es el tío al que golpean, al que insultan, al que lo quieren echar. Es muy complicado lograr eso.
Yo creo que sucede porque ganamos. Entonces, evidentemente...
Pero antes de llegar, ya eres el
ídolo.
Sí,
eso sí. Yo creo que cuando llegamos, como recién decíamos al inicio, la gente idolatraba al exjugador que había venido a tratar de enderezar el camino del equipo. Y entonces íbamos a tener una situación favorable hasta que la gente analiza al entrenador, porque la gente se aísla del jugador, cosa que jamás se va a olvidar, vaya como entrenador, de lo que dice como jugador, pero sí, obviamente, va cada vez analizando mucho más al entrenador, los cambios que hace, el equipo cómo juega, cómo transmite, cómo responde, y obviamente eso ha salido muy bien. Entonces la gente se ve reflejada. Pero yo creo que... absolutamente, para los chicos, que es lo más lindo y lo más sano del fútbol, los ídolos son los jugadores. Y a vos le preguntás a un chico quién es el ídolo del Atlético de Madrid, y enseguida te sale Falcao, Arda Turán, Mario, Thiago, Gaby, Godín.
¿Simeone?
Los chicos que entienden hablan de los ídolos, que son los que juegan.
Nadie sabe si el Atleti va a ganar la Liga, nadie lo sabe. Pero el simple hecho de que se debata que el Atleti le puede pelear la Liga a dos portaaviones como Real Madrid y Barcelona, ¿es un triunfo para este grupo de jugadores?
Es que si nosotros nos ponemos a escuchar estas cosas que nos sientan bien, porque me gusta escucharlo, no te voy a negar, los oídos, pues uy, qué bueno, me produce adrenalina escucharlo. Pero son 30 y pico de fecha, entonces en cuanto vos te desenfocás de lo real, te alejás de lo que pregonamos. Entonces me gusta escucharlo, ojalá que podamos escucharlo allá por la fecha número 28-30.
Pero tú sabes que la gente ve ese escudo ahora, digo el aficionado del equipo rival y el jugador del equipo rival, y dice, cuidadito, juegue, que este es el Atleti, ¿eh?
No, eso sí, una de las cosas que me ilusionaban cuando viajaba en el avión hacia aquí era hacer del Atlético de Madrid un equipo competitivo, pero esa palabra competitivo abarca mucho más que solamente la letra competitivo. O sea, que vos juegues contra el Atlético de Madrid y sepas que juega contra un rival duro. Que podemos jugar mejor, que podemos jugar peor, que algún día tenemos más posesión, que otro día tenemos más situaciones de gol. Eso es cambiante por el día de los jugadores. Pero que sepan que cuando juegan contra el Atlético de Madrid es un equipo duro.
Dime la verdad, ¿has pulsado alguna vez en Google, por curiosidad, Simeone? ¿La palabra Simeone o la palabra Cholo?
Algunas veces sí, para ver los goles. Porque me pongo viejo, ¿viste? Entonces a veces me pongo a ver los goles que hacía. Y sí.
Yo es que he encontrado frases que para mí son históricas. Por ejemplo, Cholo Simeone 2 puntos, en el fútbol me guío con el corazón. Poquitos como esos ya, ¿no? O sea, el corazón en el fútbol está enterrado casi, ¿no?
No, no es fácil. Es verdad que no es fácil, pero existen.
¿Qué quiere decir eso?
Que me guío por lo que me dicta. Soy muy intuitivo con lo que veo y me guío por las sensaciones que me pasan. O sea, yo un día dejé de jugar y todo el mundo me decía, no agarré Racing porque es una locura, porque tenía 2 puntos en la tabla, y yo sabía que porque conocía a los jugadores, que eran compañeros míos, que iban a responder. Entonces me guié por lo que me decía mi instinto, me guío mucho por el instinto, y entonces a partir de eso voy respondiendo por lo que me pide el cuerpo, y a veces, bueno, me equivoco porque soy así abierto, pero soy totalmente transparente.
¿Eres un romántico?
No sé si es romántico la palabra. Sí, me enamoro de... Soy muy sensible a las cosas simples y soy muy difícil cuando se ponen duro.
Otra frase que he encontrado: la posesión es un cuento que se ha vendido muy bien.
Porque la posesión está buenísima para discutir, genial. Porque yo escucho a ustedes comentaristas cuando hablan de un partido, dicen, el equipo se defiende con la pelota, y me confunde. Digo, ¿cómo? ¿Se defiende con la pelota? No entiendo, está defendiéndose. Entonces hay distintas maneras de defenderse. O sea que posesionando la pelota puede ser un acto para defenderse, no para atacar. Entonces estará en la explosión que vos tengas de mitad de cancha hacia adelante, y en el mejor entender que lo hace España y Barcelona solamente, la posesión sirve para atacar cuando ellos deciden, no todos la pueden hacer. Entonces ahí empezamos a confundirnos. Cuando vos, como entrenador, crees que un equipo tenga posesión y tenés jugadores que no pueden tener posesión, ahí me digo, no, eso no va.
Y otra frase: los débiles en el fútbol no me interesan.
Eso seguro.
Aquí tienes pocos, ¿eh?
Por ahora sí.
Y tú no eres débil tampoco, ¿no?
No, yo digo que acá en la vida, yo creo que en cuanto te ven mal y te ven débil, en la vida no tenés lugar. En la vida tenés que ser duro y aunque tengas algunas dudas internas, siempre para adelante.
Yo me quedé con una imagen tuya celebrando los títulos, que te enfocaba mucho la televisión, y no sé encontrar la palabra para definir eso. Trata de cerrar los ojos, llevar la vista atrás. ¿Y qué sentiste en ese momento, sobre todo en Neptuno, cuando estabas ahí en lo alto del autocar y mirabas a la gente del Atleti que salía con su bufanda, somos el Atleti, hemos vuelto? ¿Ahí qué sentías?
Y sentís emoción. Creo que la primera palabra que me sale con lo que me estás diciendo, emoción. Porque somos, en eso sí somos sensibles. Y ver a la gente feliz con el trabajo que uno hace y con lo que quiere al Atlético de Madrid, es el ideal. Y trata de disfrutarlo en esos pequeños segundos que tiene el fútbol. Porque termina eso y enseguida te dicen, mirá que hay que ganarle al Chelsea. Cuando terminábamos de ganar la Europa League. Y así sucesivamente, diariamente, pasa todos los días.
Vaya derbi en el Bernabéu. Ya sé que es un partido más, son tres puntos y todo lo que tú quieras, pero sabes que la gente, y también la Liga, la gente ajena al Atleti y al Madrid, creo que se va a tomar ese partido como un encuentro que paraliza al mundo, ¿no? Si ganáis en el Bernabéu, ya no te digo, lo de ídolo Simeone se me queda corto. Quedamos aquí y te digo lo que piensan de ti.
Se me vienen un montón de cosas en la cabeza y me sale enseguida Valencia.
O sea que te paras, ¿no?
Y sí.
Pero tu gente no se para. Es que tu gente ese partido lo tiene señalado.
Pero está bien que la gente viva esa situación. Nosotros vivimos la realidad, que es la realidad de Valencia.
Carolina, Giovanni, Giuliano, Gianluca, Miluz. Eso pone en tu tatuaje del antebrazo.
Sí.
Eso para ti, ¿qué es en el día a día?
Mi familia y obviamente los hijos, obviamente, es lo que más extraña en este día a día, donde obviamente tenés la felicidad de hacerle lo que te gusta, la felicidad de estar en el lugar donde deseas, pero estar alejado de los hijos, que no es fácil. Y bueno, y eso obviamente hay que tratar de compensarlo de alguna manera, algún viaje que me hago relámpago a Argentina para verlo sonreír, ir a buscarlo al colegio sin avisarles. Y bueno, nada, vale el esfuerzo de una sonrisa por el cansancio que uno puede tener en los viajes.
Lo de tu hijo con Falcao es alucinante. He visto la camiseta, la dedicatoria, Falcao por aquí, Falcao por allá. ¿Le quiere más a ti o qué?
Seguro que el futbolista sí, tiene admiración por él desde chico cuando ya estaba en River. Y bueno, ojalá que copie, que pueda copiar algo, que eso sería bueno para él.
Por mi parte, solo una cosa más. Jugaste con Messi con Maradona en el Sevilla y ves a Messi todos los días. ¿Quién es mejor?
Es distinto, es muy difícil. Yo creo que desde lo que me sale en el fútbol de hoy, Messi será insuperable, porque es una máquina, es tipo de PlayStation. Yo juego con mi hijo a la PlayStation, yo soy malísimo. Y él parece Messi jugando a la PlayStation. Entonces hace todo los dedos le dicen, yo soy horrible. Por el otro lado, creo que Maradona tenía algo que va más allá del futbolista, te transmitía otras sensaciones. No porque Lionel no lo tenga, porque las características son diferentes. Han sido educados de diferente manera, han nacido de diferente manera, han crecido de diferente manera, pero Messi hoy es insuperable.
A ti, Diego, cuando tú eras futbolista y imaginabas un goleador, 20, 25 goles, llega Messi y mete 50 en una temporada, Cristiano mete 46.
Es una locura. O sea, con todos los respetos para todos los extraordinarios jugadores que tiene el Barcelona y el Real Madrid, sacaría a Ronaldo y a Messi y sin duda estoy seguro que la liga sería diferente. Pero seguro estoy, absolutamente seguro. Obviamente el Barcelona tiene las herramientas para poder tener a Messi, Real Madrid las herramientas para tener a Ronaldo, y eso es muy bueno para ellos.
Ya para ir terminando, mañana un gran partido en Mestalla ante el Valencia. ¿Qué le está pasando al Valencia? ¿Te imaginas lo que le puede estar pasando al Flaco con ese equipo que era ganador, que esté a tantos puntos de la cabeza?
Siempre los cambios son cambios y necesitas tiempo en los cambios. Conociéndolo a Pellegrino, por lo poco que lo conozco, me lo imagino, y sobre todo con la gente que trabajó, me lo imagino un entrenador obsesivo, preparado, insistente y sabiendo de que en la etapa que uno inicia puede pasar por estas situaciones, pero absolutamente convencido que el Valencia va a ser protagonista. Uno cuando ve la plantilla, no sabe quién juega: Vanega, Tino Costa, Gago, Soldado, cualquiera, Fellulín, Guardado, cualquiera que nombres, uh-huh. Los nombres hacen pensar de que el equipo se va a recuperar. Por eso nosotros tenemos que no ver el momento, sino ver los nombres del equipo. Y los nombres del equipo hablan de un partido durísimo.
El Valencia esté a tantos puntos del Atlético de Madrid, ¿mañana puede ser beneficioso para ustedes que el partido vaya pasando y que ellos no materialicen gol, por ejemplo?
Sabemos cómo es la gente de Valencia. La gente de Valencia es muy exigente, necesita de que su equipo esté arriba y el equipo necesita ganar. Uno puede, dentro de la estrategia de partido, puede tener un montón de imaginaciones y hablarlas anteriormente. Planifica distintas situaciones que puedan pasar, pero los que terminan resolviendo son los jugadores, y los que entenderán mejor los momentos del partido van a ser los jugadores.
¿Usted lo tiene metido ya en la cabeza el partido o no?
Sí.
¿Sí? ¿Desde hace tiempo?
No, desde hace tiempo no, desde el jueves, del miércoles, cuando...
Cuando termina el partido de Jaén.
Ahí empezamos
usted,
a mirar.
Usted viene en el autocar y ya viene pensando pim, pam, dándole vueltas.
Ahí imaginamos lo que puede suceder. La buena posesión del Valencia, la profundidad entre líneas, los laterales bien altos, la profundidad y velocidad de Soldado, el juego aéreo, la pelota parada que la trabajan muy bien, los espacios que nos pueden dejar para adelante, la posesión nuestra que le puede generar a ellos tener más dificultades al recuperar la pelota con la necesidad de ganar que tienen. Una marea de montaña de cosas.
Pues vamos a ir acabando, Carlos. No, si que, algo tienes algo más.
Que creo que Disney está encantada con la promoción, ¿eh? El otro día, digo.
Entró, ¿no? Sí, entró. A ver si me invitan al menos. Voy a ser como Bilardo, que se ponía, ¿viste? Los carteles. Aerolíneas Argentinas.
Argentina es otro mundo, ¿no? Si la gente supiera.
Distinto, distinto.
Lo de River Boca el otro día, por ejemplo, joder.
Distinto.
Son ¿lo ves y qué sientes?
Dolor. Dolor porque mi país, lo quiero muchísimo. Tengo a mi familia allá. Me sale que tenemos que crecer individualmente. Es la única manera de mejorarlo en el 1-1, como vivimos allá. Acá hay otra situación y hoy todavía estamos lejos de eso.
Una cosa, hace unos meses en una entrevista dijiste: yo nunca entrenaría al Madrid. Y el periodismo, ya sabes, que sacó el titular como loco, la tele,
estuvo,
la radio...
Estuvo fenomenal.
¿Para ti era normal o no?
Pero estuvo fenomenal el periodista argentino, que cuando me hizo la pregunta le digo, estuve genial. Digo, porque cualquier cosa que diga está mal. Entonces, si yo digo, la verdad que hoy dirijo al Atlético de Madrid y no digo si no podría dirigir al Madrid, alguno puede decir, deja las puertas abiertas al Real Madrid. Ya lo dije de jugador, entonces, cuando jugaba. O sea, que a mí no me sorprende lo que dije. Como tampoco dirigiría un equipo que se llama Independiente, porque soy hincha de Racing y porque soy así, que soy así. Ahora, que está claro que el Madrid no me contrataría, está claro.
No sé para quién está mal, para tu gente está fenomenal.
Bueno, no importa, es una forma de decir.
¿Te atreves con 10 penaltis cortos, facilitos?
La que
si
no
te
quiero...
Meto 4,
la que...
lo festejo, ¿eh?
Ojo, hay alguna que va afuera y no la contesto.
No pasa nada. Alguna al palo y alguna la paras también.
Vale.
¿Un jugador?
Messi.
¿Un entrenador?
Mourinho.
¿Un gol que recuerdes?
El del Albacete cuando salimos campeones.
¿Un deportista fuera del fútbol?
Un deportista Monzón, un boxeador argentino.
¿Una película?
Uf, demasiado tiempo para pensar, no me sale.
¿Un grupo de música o un solista?
La verdad, escucho música general, no tengo grupos especiales.
¿Un recuerdo vital? El primero que te venga a la mente.
El nacimiento de mis hijos.
Una comida.
La pasta.
Una manía.
Tengo muchas.
Tienes pinta, ¿eh? ¿Pero de loco puro o no?
No, no, pero algunas cosas sí soy manioso.
¿Te atreves con una o no?
No.
¿Una persona que haya marcado tu vida?
Mi papá.
Listo.
Diego, espero que hayas estado cómodo con nosotros. Gracias por haber estado en los micrófonos de Onda Madrid y aquí te esperamos.
Bueno, saludo para la gente del Atlético y partido a partido. Onda Madrid.
Los asados castellanos conquistarán Europa. Mesón El Segoviano, Castilla y su gastronomía en el centro de Madrid. Teléfono para reservas 91-501-2435. Nunca visite su web www.segoviano.es a la hora de comer o cenar. Y si lo haces, no lo dudes. Te esperan en la avenida Ciudad de Barcelona 108. El Segoviano, copatrocinador de la Euroliga en Onda Madrid.
Gafisa, más de 25 años sirviendo la mejor carne roja en grandes hoteles, restaurantes y asadores. Productos cárnicos y derivados en hospitales y colegios de toda España. Con el reconocimiento que nos acreditan los más rigurosos controles de calidad del mercado internacional, disponemos de las mejores carnes del mundo. Gafisa está en Madrid y su teléfono para contactos y pedidos es el 91-798-7186 y nuestra web www.gafisa.com.
Si quieres renovar tu cocina, hazlo en Multicentro Ortiz, en la salida 53 de la M50, o visita su espacio de interiorismo en la calle Menorca 35 de Madrid. También puedes hacerlo desde casa en www.ortizcocina.es.
¿Que dónde operar tus ojos? Lo más importante es la seguridad. El equipo que destaca en España sin duda es Novovisión. Ha sido premiado 18 veces en España y Estados Unidos por sus aportaciones en cirugía láser.
Clínica Novovisión, Castellana 54, teléfono 91-411-111. Seguridad Novovisión.
Proteja su hogar o negocio con Coesegur, su compañía española de seguridad. En Coesegur llevamos más de 25 años ofreciéndole la más avanzada tecnología en alarmas y seguridad integral. Entre en coesegur.com o llame al 902 11 77 99. 902 11 77 99. Coesegur, alarmas de calidad, alarmas que funcionan.
Fútbol en Onda Madrid.
El domingo, desde las 4:30, no te pierdas el derbi de Segunda B desde Butarque. Leganés, Fuenlabrada.
Onda Madrid con los equipos madrileños.
¡Viva la radio!
Bueno, pues hemos despedido ya a Diego Pablo Simeone. Yo creo que ha estado cómodo, Carlos, que eso es bueno para nosotros y para el protagonista.
Hombre, como entrenador no lo vamos a descubrir, sobre todo lo que está haciendo en el Atlético de Madrid, y como conversador tiene la habilidad de envolverte, ¿no? Creo que el protagonista envuelve más al periodista que al revés. Es un gran conversador y por lo que estoy pulsando aquí de forma rápida en las redes sociales y demás, creo que la gente del Atleti y en general el oyente de Onda Madrid ha quedado encantado con el tono y el contenido de lo que ha dicho el técnico argentino.
Ha entrenado el Atlético de Madrid esta mañana, lo va a volver a hacer esta tarde a partir de las 7, porque recordemos, va a viajar a partir de mañana en AVE Camino de Valencia, con alguna que otra novedad.
Sin Cebolla y sin Diego Costa, no han estado por la mañana. Cebolla sí creo que va a estar por la tarde, tiene esa herida dolorosa, pero que no le va a impedir jugar el partido. Sospecho, y sospechabas tú, que incluso podría ser titular ante el Valencia. Parece complicado después de esta lesión, pero lo que está claro es que Simeone va a recuperar el equipo top, el equipo A, para este partidazo. Valencia-Atlético de Madrid, con Falcao, con Arda, posiblemente con Adrián en su mejor versión como titular. Veremos si Coque o Emre, Gavi, Mario Suárez y la línea de cuatro habitual con Courtois en la portería. Partidazo Bonilla, y quién nos iba a decir que a principios de noviembre el Atlético de Madrid podría dejar a 17 puntos al Valencia, que más allá de Real Madrid y Barcelona, que como ha dicho el Cholo, es una ilusión, dejar a un rival directo a 17 puntos es absolutamente formidable.
Sí, yo creo que lo bueno que está haciendo el Atlético de Madrid, al margen de codearse ahora mismo con el FC Barcelona, es eso, tener a 7 puntos al Málaga, 8 puntos al Real Madrid, a 11 puntos al Sevilla o a 14 al conjunto del Valencia. Yo creo que eso es lo más importante y lo mejor que está haciendo el conjunto rojiblanco. Gracias, Carlos.
Venga, hasta ahora.
Pues no te muevas de todas formas, que habrá que hablar un poco de la Euroliga. Nos vamos a los estudios centrales, ahí está Alfonso Núñez, porque el Real Madrid entrena esta tarde. Alfonso, buenas tardes.
Hola, Bonilla, ¿qué tal? Buenas tardes de nuevo. Eso es, entrena esta tarde a las 4, concretamente está previsto ese horario de inicio del entrenamiento, 15 minutos abiertos para la prensa, y anteriormente a las 3:30, comparecencia del técnico portugués, de José Mourinho, para analizar toda la actualidad del Real Madrid, centrada sobre todo en lo deportivo, en ese partido ante el Real Zaragoza. Llega el conjunto maño mañana a las 8 al Santiago Bernabéu. El Real Madrid, que acumula una buena racha en Liga, donde ha sumado 13 de los últimos 15 puntos en juegos, pero eso sí, una semana más a vueltas con la alineación. Bajas muy importantes para el técnico portugués. En defensa no van a estar Arbeloa, Coentrao y Marcelo, y en el centro del campo no van a estar ni Kedira ni Xavi Alonso. Así que en principio Essien Modric en el doble pivote y la inclusión de Nacho en teoría en la zaga podrían ser las novedades del 11 de José Mourinho de cara a ese partido ante el Real Zaragoza.
Lo de Xavi Alonso y lo de Kedira es más problemático que lo de los laterales y los zagueros.
Para mí sí, y además creo que también en ese tono ha ido la rueda de prensa de Manolo Jiménez, que considera a los dos futbolistas de una importancia capital para el Real Madrid, ¿no? A Xavi Alonso no lo vamos a descubrir, y Kedira la verdad que es un futbolista que ha ido creciendo desde su llegada al conjunto blanco, y en partidos importantes Mourinho ha confiado en él porque es un futbolista realmente importante. Por ahora en los resultados no está acusando mucho su baja, además, bueno, de la derrota en Dortmund, que fue donde recayó de esa lesión, pero desde luego un hombre clave en el esquema de Mourinho esta temporada y también la anterior,
¿no? Entrena esta tarde el equipo, ¿no?
Eso es, a las 4 inicia el entrenamiento, pendientes también de los canteranos. Ayer entrenaron tanto José Rodríguez, la gran sensación de esta semana, como Alex Fernández. En principio uno de los dos va a entrar en convocatoria porque está corto de efectivos en esa parcela del centro del campo José Mourinho, y veremos por quién se decanta. Conoceremos esas últimas novedades y también esperemos el estado de Arbeloa, de Coentrao y de Marcelo. Algunos de ellos poco a poco van recuperando sensaciones y pronto estarán ya en convocatorias los defensas del Real Madrid.
Gracias, Alfonso.
A ti, Bonilla.
Después de las 2 de la tarde hablaremos con un protagonista del Real Zaragoza, pero hay que hablar de la Euroliga porque ayer cuarta jornada de esta competición para el Real Madrid. Y victoria, yo creo que cómoda del conjunto de Pablo Laso, Carlos.
Sí, bastante cómoda. Es un grupo complicado, pero quizás el Cantú, sobre todo fuera de casa, sea un rival asequible. Buen partido del Madrid, que salió con un 10-0. Buenas sensaciones de jugadores como Begic, 17 puntos, 10 rebotes. También Rudy, 14 puntos. Mirotic, otros 14. Y Jul, reapareció Jul. De hecho, Sergio Rodríguez jugó muy poquito, apenas 8 minutos. Y Jul va recuperando su lesión en el tobillo, cogiendo la forma. Y evidentemente va a ser un jugador muy importante para el Madrid, que ahora mismo comanda este grupo de la primera fase junto al Fenerbahce. 3 triunfos y una derrota para el equipo madridista y para la escuadra turca. Felipe Reyes, el capitán, pasó por Onda Madrid y se refirió a esta victoria plácida frente al rival transalpino. Yo sé que Felipe lo hizo. Estoy convencido que Felipe lo hizo. Felipe Cantú por ahí, a la una, a las dos.
Hablo seguro.
A las tres. Sí, estaba contento Felipe, el capitán, el monarca del básquet español, un tío que, ya digo, lo prometía y lo prometido deuda, se refirió al Cantú.
Que ha sido más fácil de lo que ha sido, ¿no? Porque ha sido un equipo que no se ha venido abajo, que bueno, hemos cogido una diferencia amplia en el marcador, pero ellos han seguido intentándolo y han aguantado, ¿no? No nos han dejado irnos a más de 20 puntos, así que bueno, jugar en casa... Ganarnos aquí es muy complicado y ellos han hecho un buen esfuerzo.
Un Felipe Reyes que lleva casi una década en el Madrid, las ha visto de todos los colores, pero sí se quiso referir en esta emisora de radio al grupo que ha conformado Pablo Laso, a ese vestuario, a esa forma de entender al baloncesto y a esa unión, a esa amistad incluso, que creo que le puede dar muchos éxitos a este Real Madrid.
Sí, es importante empezar así, en un grupo tan difícil como este, sobre todo ganar los partidos de casa y luego fuera ganar todos los que podamos. Mala suerte el partido de Kinky, pero el partido de Fenerbahce lo jugamos muy bien, sacamos una victoria importantísima para nosotros. Y nada, ahora a intentar seguir con esta racha en los dos partidos que tenemos fuera.
Oye, Felipe, a mí me gustaría preguntarte una cosa ayer respecto al grupo. ¿Se os nota muy unidos y se os nota eso en la pista, tanto en defensa como en ataque, y en detalles como el de defender a Begic en el mal inicio de temporada que había tenido, y eso se ve reflejado en dos partidos seguidos monumentales?
Bueno, aquí siempre ha habido muy buen ambiente, lo que pasa es que ahora las cosas van bien y se habla de eso. Cuando las cosas no iban tan bien, el ambiente también era muy bueno y la gente hablaba de que había mal ambiente dentro del vestuario. Yo en todos los años que llevo aquí en el Real Madrid nunca ha habido un mal gesto por parte de ningún jugador y siempre hemos estado muy unidos.
Venga, y un último sonido para cerrar. Jul ha renovado con el Madrid, lo contamos el lunes, hasta el año 2018, ha ampliado su contrato, mejor dicho. Los Rockets están como locos con él.
Para mí es un halago, ¿no? Y me siento orgulloso de su interés, pero bueno, ahora de momento hay que centrarse aquí en el Real Madrid y lo de Houston pues es algo que sigue estando ahí, pero que ahora de momento pues estoy centrado en cumplir estos 6 años y por qué no cuando acabe firmar otra vez y pasar todavía en el Madrid.
Bueno, pues eran las declaraciones de Reyes y de Jul. La próxima jornada también hay Euroliga, Carlos.
El viernes de la semana que viene se cierra la primera vuelta de la primera fase, Olimpia-Real Madrid a las 20:45 horas, y este fin de semana hay jornada, Murcia-Real Madrid el domingo, y mañana a las 7 Estudiantes va a jugar en Valladolid y el Fuenlabrada recibe al Juventud.
Gracias, Carlos. Estamos a punto de llegar a las 2 de la tarde. Llegan los servicios informativos de Onda Madrid a eso de las 2:05. Proseguimos en este partido de la una, porque hay también muchas cosas que contarles. Hasta ahora.
Son las 2.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. El Gobierno traslada su pésame a las familias de las fallecidas en la avalancha del Madrid Arena. Lo hace a través de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Moncloa, Noelia, Antonia, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, la vicepresidenta ha sido la encargada de trasladar las condolencias de todo el Consejo de Ministros a la cabeza del presidente del Gobierno a las familias de las tres jóvenes fallecidas y ha asegurado que se hará lo que sea necesario para que estos sucesos no vuelvan a ocurrir.
Ponemos en la piel, todos, especialmente los que tenemos hijos, de lo que se debe sentir en esos momentos. Hay una investigación que se ha abierto y quiero destacarles a ustedes que el Gobierno seguirá con mucha atención el desarrollo de esa investigación y sus conclusiones y, desde luego, no nos temblará el pulso para hacer lo que haya que hacer y cambiar lo que haya que cambiar para que sucesos tan trágicos como el de estos días no vuelva a producirse.
El Gobierno sigue de cerca la tragedia del Madrid Arena ocurrida en la noche de Halloween y añade que espera que todas las administraciones colaboren.
Gracias, Noelia. El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid, Pedro Calvo, ha anunciado que su grupo municipal ha valorado y aceptado la propuesta del Grupo Socialista de crear una comisión de investigación sobre lo ocurrido en el Madrid Arena, espacio de titularidad municipal, porque, ha dicho, no hay nada que ocultar. Calvo ha explicado que el portavoz socialista, Jaime Lisabetsky, les había comunicado su intención de proponer al Pleno la creación de una comisión de investigación para intentar aclarar qué fue lo que desencadenó la tragedia en la que ayer murieron tres jóvenes y otras dos resultaron heridas muy graves. Según Calvo, esa comisión se creará para dar transparencia a lo sucedido. Y el Gobierno regional lamenta también el suceso del Madrid Arena, en el que perdieron la vida esas tres jóvenes. Asegura que extremará las precauciones de cara a la celebración de las macrofiestas de las próximas Navidades. Raquel Ruiz, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Y lo primero que ha querido hacer el presidente es trasladar sus condolencias a las familias de las tres víctimas y de todo corazón también ha deseado la mejoría de las dos jóvenes que se encuentran hospitalizadas. Para González, se trata de un lamentable suceso que debe hacernos reflexionar, dice, para que incidentes de este tipo no vuelvan a ocurrir.
Ya le he dado instrucciones al consejero de Presidencia y Justicia para que de cara a las próximas Navidades, que como saben ustedes se suelen producir peticiones para la celebración de macrofiestas, que extrememos extraordinariamente las medidas de prevención para este tipo de acontecimientos y salvo que tengamos totalmente garantizado, en fin, que se pueden producir accidentes, ¿no? Pero que extrememos las medidas de garantía para evitar que este tipo de accidentes se puedan volver a producir.
En cuanto a lo ocurrido en el Madrid Arena, González confía en que la investigación judicial ayude a esclarecer todos los hechos.
Gracias, Raquel. Cambiamos de asunto. Los secretarios generales de Comisiones Obreras y UGT de Madrid, Javier López y José Ricardo Martínez, han presentado este viernes en el registro de la Presidencia de la Comunidad la convocatoria de la huelga general del 14 de noviembre. Eva Prat, buenas tardes.
Buenas tardes. Los sindicatos aseguran que con el registro de la convocatoria de huelga general están poniendo voz al sentir de todos los ciudadanos. Javier López y José Ricardo Martínez son los secretarios generales de Comisiones Obreras y UGT Madrid.
Porque no solo estamos llamados los trabajadores y las trabajadoras a esa manifestación, sino que el conjunto de la sociedad madrileña va a rechazar con el conjunto de la sociedad española las agresiones en todos los órdenes que estamos viviendo.
Estamos ejerciendo un trámite y vamos del brazo, juntos, con más de 150 organizaciones que representan a más de 1.000 colectivos que se han sumado ya a esta huelga general y se seguirán sumando gentes, colectivos, sentimientos y necesidades. Por eso la huelga general va a ser muy seguida, muy sentida y la manifestación va a tener carácter histórico el día 14 de noviembre de este año.
Esa manifestación será por la tarde y va a transcurrir entre Atocha y la Plaza de Colón, tal y como ocurrió en la última huelga general. Los sindicatos esperan también que, como en el paro de marzo, el Gobierno regional pacte unos servicios mínimos que respeten el derecho de huelga.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cómo se circula a esta hora por las principales carreteras de la región de GT? Israel Martínez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sin complicaciones en estos momentos en las carreteras madrileñas, no hay retenciones ni incidencias que destacar. Tráfico fluido.
Y nos vamos también al interior de la ciudad, Ayuntamiento de Madrid. Javier Leralta, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Se mantiene la calma circulatoria en toda la ciudad, en el interior, en la M30 y en los accesos de cara a la tarde. A las próximas horas no hay previsiones importantes que puedan molestar la circulación.
Así terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más a las 2:30. Siguen en la compañía de José María Bonilla y el Partido de la Una.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid. El Partido de la Una.
Pues hasta las 2:30 aquí en el Cerro del Espino de Majadahonda, donde hemos charlado largamente con el técnico del Atlético de Madrid, con Diego Pablo Simeone, pero hay que hablar de más cosas. Decíamos hace unos minutos, antes de llegar el boleto de las 2 de la tarde, el boletín informativo de las 2 de la tarde, que íbamos a hablar con un jugador del conjunto maño. Hemos dialogado esta mañana con Javi Paredes y esta era la entrevista y la conversación que manteníamos con el que fuera canterano del Real Madrid. Javier Paredes, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo vas por Zaragoza?
Bien, pues oye, por ahora mismo el equipo se encuentra en una buena situación, con lo cual pues uno está más tranquilo.
Es lo que te iba a decir, ¿no? Que esos 12 puntos que hoy mantienen noveno en la clasificación al menos os da mucha mayor tranquilidad que en temporadas pasadas.
Sí, bueno, que todavía esto es el principio. El año pasado a estas alturas teníamos 9 puntos, luego jugamos contra Osasuna, empezamos a coger una racha mala donde estuvimos, creo que fueron 14 jornadas sin conseguir la victoria, que fue lo que nos hizo meternos abajo, con lo cual es importante ir sumando, pero sobre todo en lo que estamos contentos son en las sensaciones que el equipo transmite, que salen los partidos a disputarlos y que sí que últimamente en los últimos partidos hemos tenido, nos han acompañado los resultados.
Y las sensaciones, como tú bien has comentado, son buenas, ¿no?
Sí, son mucho mejores. Al principio, a pesar de las derrotas, pues estábamos tranquilos. Sabíamos que pronto iban a llegar buenos resultados porque estábamos haciendo méritos para ellos. Algunos partidos salíamos con menos puntos de los que yo creo que merecíamos, pero bueno, ahí estaba el convencimiento y también la tranquilidad de que era el inicio de temporada, donde sabíamos que en el momento de que consiguiésemos un buen resultado, pues el equipo iba a estar siempre un poco más tranquilo.
Y mañana el Bernabéu. ¿Y esas sensaciones que tiene Javi Paredes por volver al feudo blanco, cuáles son?
Bueno, ya llevo mucho tiempo desde que salí de la cantera, con lo cual yo creo que es como un jugador más que va al Bernabéu, que siempre un escenario muy bonito de jugar contra uno de los mejores equipos del mundo. Y bueno, y después pues lo que es el juego de los puntos, sabemos de la dificultad que entraña, pero también bueno de la posibilidad de conseguir un buen resultado.
Oye, uno cuando ya lleva temporadas alejado de la Casa Blanca, donde naciste como futbolista, aunque vaya temporada tras temporada a visitar el Bernabéu, ¿no es la misma sensación el primer año que por ejemplo, mañana cuando vuelvas a pisar ese estadio?
Nada, cambia, ya va cambiando. El primer año pues vas allí con la idea de decir, oye, voy a intentar aquí demostrar que podía haberme quedado, que más juegas contra el Madrid, que siempre es un motivo mayor de entrega y tal, pero bueno, ya una vez que pasan los años, pues ves que vas al Bernabéu sabiendo que es, al final los 3 puntos del Bernabéu son igual que los 3 puntos de Getafe, donde sabes de la dificultad que va a ser el partido, pero también la experiencia te da aspectos positivos de resultados, de victorias, de empates, de haberle hecho al Madrid pasar muy mal, con lo cual pues aumenta tu confianza.
Oye, Javier, tú que eres canterano, toda esta polémica que se está viviendo en las últimas fechas con la cantera del Real Madrid y si tienen o no sitio en el primer equipo, ¿tú como ex canterano cómo lo vives?
Lo vivo desde la distancia y también un poco al margen, en plan de que pienso más que es un tema más periodístico que propio de estructurar el Madrid. El Madrid tiene una gran cantera que si fuese otro equipo pues estaría plagado de canteranos. El problema que tiene el Madrid es que juegan los mejores jugadores del mundo, donde un canterano tiene que competir el puesto con Cristiano Ronaldo, con jugadores de un altísimo nivel, con lo cual es muy difícil, pero es cierto que la cantera del Madrid pues nutre a una gran cantidad de equipos en la primera división, y no solo nutre, sino que también de equipos muy importantes del Valencia, de la selección española, con lo cual indica que la cantera del Madrid, junto con la de Barcelona, que también sí que tiene mayor presencia en el primer equipo, son las mejores canteras de España.
Pues no pongo ni quito nada, Javier, la verdad es que a mí me da la sensación que ha dado absolutamente con la tecla. Hablando ya del partido de mañana, el Real Madrid sigue sin tener a Arbeloa, Cuentrao, tampoco va a estar Marcelo, ni Kedira, ni Xavi Alonso. ¿Se le puede meter mano a este equipo?
Además, y sobre todo, tanto en tu casa como en el Bernabéu, es muy, muy difícil ganarle. Obviamente meterle mano lo puedes hacer. Nosotros lo hicimos hace dos temporadas, y que es cierto que venían de entre medias del partido de Champions de la eliminatoria contra el Barça, con lo cual también les pidamos un momento que la Liga para ellos no era lo prioritario, pero ahí conseguimos sacar un buen resultado y conseguir una victoria. Luego muchas veces vas con la idea de conseguir puntos y sales con goles en tu haber. O sea que partido Madrid y partido Barcelona, sobre todo en sus estadios, son partidos muy, muy difíciles donde tienes que hacer tú el mejor partido de tu vida y también depender mucho de cómo se encuentre en ese día el equipo, el Madrid.
¿Te ha sorprendido que el Real Madrid esté a 8 puntos ahora mismo del FC Barcelona y del Atlético de Madrid?
Sí, sorprendió sobre todo el inicio de temporada, donde tuvo una serie de tropiezos que nadie se esperaba. Pero bueno, al final, mientras vaya sumando ahora puntos, también el Barcelona, el Atlético de Madrid irán perdiéndolos en momentos determinados. Otra cosa es que el Madrid lo ha tenido al inicio de temporada, con lo cual ha sido mucho más llamativo, pero ahora mismo tiene una velocidad de crucero buena y van sacando resultados, van dominando mucho los partidos y se va viendo el Madrid que acabó el año pasado, que era un equipo temible.
Oye, para parar a los Higuaín, a los Benzema, a los Cristiano, a los Di María, ¿uno qué hace en el campo?
Correr mucho. correr, intentar ayudarte con tus compañeros, porque ya el Madrid sí, técnicamente son jugadores muy buenos, también físicamente son jugadores superdotados, gente como Di María, Higuaín, Cristiano Ronaldo, con una velocidad tan grande no puedes jugártela uno para uno, porque generalmente estás en desventaja. Entonces los equipos que vamos al Bernabéu, que van contra equipos grandes, se basan más en el conjunto que en las individualidades. Tienes que conseguir un partido donde tus 11 jugadores hagan un partido muy completo, donde tus 11 jugadores ayuden continuamente y donde al Madrid pues le puedas superar en ese aspecto que generalmente los equipos grandes fallan, que es en el aspecto colectivo. Sin embargo, ahí creo que el Madrid, pues, con su entrenador, es una cosa que ha mejorado mucho en los últimos años.
Pues Javier Paredes, gracias por atender los micrófonos de Onda Madrid. Suerte, y como tú bien has comentado en este inicio de entrevista, que no se sufra tanto, hombre, por Zaragoza esta temporada.
Eso esperamos todos. Muchas gracias.
Terrazas, solados, cubiertas, impermeabilizaciones, tejados, goteras. Reparatec, 912-1110. Teléfono gratuito. Más de 22 años de experiencia. Certificados por la Cámara de Comercio. Garantizamos sus trabajos hasta 12 años y ofrecemos financiaciones adaptadas a sus necesidades. www.reparatec.com. 912-1110. Reparatec. No le fallaremos.
La tienda del fútbol, la nueva tienda de M2000. En su apertura os ofrece todos los artículos con el 50% de descuento. Botas, sala, chándal, réplicas, balones. La tienda del fútbol, Avenida de los Castillos 1015, Polígono Industrial San José de Valderas. 50% de descuento. www.futbolsoccercenter.com. 91 610 56 63. Tu tienda M2000.
¿Por qué renuevatucarnet.com? Porque nos ocupamos de todo lo necesario para la renovación de tu carnet. Por nuestros 6 centros, horario ininterrumpido. Aprovecha tu hora de comer hasta sábados por la mañana. Pide cita previa en el 91-415-0708 y obtendrás un 10% de descuento. Renuevatucarnet.com.
¿Quién se va del cine antes de que gane el bueno? ¿Quién se va a dormir antes de las campanadas? Pues lo mismo va a ocurrir con el nuevo depósito más y más 11 meses de Bankia. Con una rentabilidad excepcional del 3,25 TAE, liquidación mensual de intereses y la posibilidad de disponer de tu dinero cuando quieras, sin penalizaciones.
Nuevo depósito más y más 11 meses. En cuanto entres, no querrás salir. Bankia. Consulta condiciones en tu oficina o en bankia.es.
Fútbol en Onda Madrid.
Los domingos desde las 11, todo el deporte de Madrid en Madrid al Tanto. No te pierdas el partido de segunda desde el Alcoraz, Huesca-Castilla. Como partidos más al tanto, Atlético de Madrid B Marino en segunda B y Parla Carabanchel en tercera. Además, en la Liga ACB, Murcia-Real Madrid.
Onda Madrid con los equipos madrileños.
¡Viva la radio!
Pues seguimos en el partido de la una, vamos a llegar hasta las 2:30 de la tarde y vamos a hablar del Getafe, que ayer pues prácticamente dio un paso de gigante, yo creo que dejó la eliminatoria sentenciada al ganar a la Ponferradina 0-4, es decir que en octavos de final casi ya se barrunta un Atlético de Madrid-Getafe, es decir un duelo madrileño. Antonio Morillo, buenas tardes.
¿Qué tal, Bonilla? Muy buenas tardes al Huecatombe. Como bien has dicho, pues parece ser que el Atlético de Madrid-Getafe va a ser el partido de octavos de final. Victoria convincente del equipo de Luis García en el día de ayer frente a la Ponferradina en el Toralín por 0-4, doblete de Gavilán, gran partido del medio centro del conjunto azulón, y Sarabia y Paco Alcácer hicieron los otros dos tantos que dieron ese 0-4 que, salvo hecatombe, pondrá al Getafe en los octavos de final. Partido en el que el Getafe dio una auténtica lección de pegada. 0-4, la nota negativa fue la retirada de Abraham, que se tuvo que retirar con unas molestias. Conoceremos a lo largo del día el alcance de esa posible lesión del central argentino del conjunto azulón. Nacho Serrano, nuestro compañero, estuvo al término del partido con el central Rafa y estas eran sus impresiones.
Rafa, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
Bueno, imagen muy seria, la de ayer en Copa, frente a la Ponferradina, ya pensando en el compromiso con el Betis, se demuestra que son más de 11 jugadores en el Getafe, ¿no? Que ves sobrados de fondo de armario, ¿eh?
Sí, era un partido importante, un partido en el que teníamos mucho que ganar. Creo que la gente ha demostrado que está enchufada, que se puede confiar en todos, tenemos una plantilla de 25 muy larga y hay que aprovecharlo.
La pena, bueno, lo bueno se demuestra que hay más jugadores para aprovechar la oportunidad para entrar en el equipo, pero la pena en lo tuyo, en el centro de la zaga, lo de David Zabarán, ¿no? ¿Qué pinta tiene?
Sí, una pena, porque creo que es un gran jugador, que venía jugando, que venía en un momento de forma muy bueno, y bueno, dijo que un pinchazo ahí, un pequeño pinchazo, a ver las pruebas lo que dicen, pero esperemos que sea poco.
Oye, te pregunto por lo del Betis. Es un partido para que el equipo siga creciendo, ¿no? Son 3 victorias en los últimos 4 partidos, la goleada de la Copa. El Getafe está muy bien, ¿eh? Mejor que nunca en esta temporada, ¿eh?
Estamos en una buena dinámica. Hemos cogido, creo que lo que quiere el entrenador, lo que queremos. Creo que somos un equipo fuerte, muy serio, y que cuando salimos a la contra, cuando salimos, tenemos jugadores muy rápidos, de mucha calidad, y estamos bien. Pero bueno, sabemos que el Betis es un muy buen equipo, que nos lo va a poner muy difícil, gente también de mucha calidad, que intentan jugar al fútbol, y sería muy, muy importante coger otros 3 puntos.
Sí, porque ahora también incluso se acompaña el detalle del gol, ¿no? Se hablaba de que no tenía pegada al equipo, de que los delanteros no marcaban, fíjate.
Eso es hablar por hablar. Creo que siempre en prensa hay que sacar algo, hay que llenar horas, y es hablar por hablar, porque tenemos 4 delanteros de un gran nivel.
La última, tú que ya eres uno de los veteranos en el vestuario, ya sabes lo que pasa con esto de las rachas, de los gafes. Juegas un domingo por la mañana, toca palmar. Juegas un lunes por la noche, victoria segura del Getafe, ¿no? Lo firmamos.
Esperemos que siga, el lunes ganemos y el siguiente domingo que nos toque jugar por la mañana la cambiemos.
Pues eran las declaraciones de Rafa con nuestro compañero Nacho Serrano. Antonio Morillo, el Getafe que entrena esta tarde, ¿no?
A partir de las 4:30, Bonilla, jornada de recuperación tras esa victoria en el día de ayer, con las vistas puestas ya en el partido frente a Real Betis del próximo lunes a las 9:30. El Getafe, que se está en octavo lugar con 13 puntos, e intentará seguir en esa racha de buenos resultados que acompañan las últimas semanas al conjunto de Luis García.
Gracias, Antonio. Desde las 2 de la tarde está entrenando el conjunto del Rayo Vallecano en Vallecas. Anteriormente, a eso de la 1:30, ha hablado en rueda de prensa su técnico, Paco Gémez. Rosa Vara de Rey, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Y ha sido bastante interesante la rueda de prensa de Paco Gémez en el día de hoy. Bueno, vamos a poner ahora mismo un sonido que dura aproximadamente un minuto. Ha dicho Paco Gémez que del tema arbitral, pues no quería...
O sea, que siga vuelta Rosa con lo de las expulsiones, con el tema de los árbitros, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí, lo que pasa es que él nos ha dicho que no quería hablar más, que él lo que no quiere, ya no pide ni que le den, simplemente que no le quiten, que le traten exactamente igual al Rayo Vallecano que al resto de equipos de primera división. Lo que pasa es que luego le hemos preguntado cómo iba a vivir el partido él, que estaba expulsado, que no puede estar en la zona técnica en la Rosaleda frente al Málaga, que cómo iba a vivir esa circunstancia, que cómo iba a pasar el partido. Y claro, nos ha contestado todo esto y atentos porque es que no tiene desperdicio.
Estar callado porque igual me echan otra vez. Eso es lo que tengo pensado. Aunque voy a estar en el palco, voy a estar callado porque igual me ponen un espía al lado. ¿No? Pues aguantarme, ¿eh? Sobre todo cuando las cosas yo creo que son injustas, duelen más. Es decir, cuando realmente te echan un partido por algo que te mereces, pues bueno, pues lo tienes que asumir. Pero cuando te imponen una sanción por algo que además ha quedado claro y evidente con el vídeo que mandamos, que fue como fue, es decir, yo no engaño a nadie. Yo, si me cago en la madre que parió un árbitro, tengo la interés suficiente para llegar a una rueda de prensa y decir, mira, sí, se lo he dicho y asumo con total entereza y total hombría lo que me tenga que caer. Pero cuando no hago nada no me tengo por qué comer el muerto de nadie, ¿entiendes? Que cada uno se coma lo suyo. Entonces, bueno, pues después de ver el vídeo, después de haberlo mandado, lo han dejado ahí encautelado, que veremos a ver. Y ahora me he echado un partido porque me escondí allí detrás y que no se me, que se me vi, no, iba a decir, no se me veían los pelos, y evidentemente los pelos no se me veían. Pero ni se me veía ni nada, ni yo di ninguna indicación ni nada. Pues me echan un partido, pues muy bien. Pues me voy a la grada, lo cumplo y nada, y a verlo de ahí arriba. ¿Qué vamos a hacer?
No, pues que mala sangre tiene Paco Gémez, seguro, por todo eso, Rosa.
Hombre, es que es normal, ¿no? Fíjate cómo lo ve él y ya te digo que yo en este caso sí que me creo que si Paco Gémez, pues lo que ha dicho él, ¿no? Que si llega un momento de calentón en el que insulta a un árbitro, yo creo que él luego directamente pues lo hubiera dicho. Y además que es que en las imágenes se ve claramente como él no dice nada. Ya está un poco cansado, pero es verdad que también justo antes en la anterior pregunta que le hacían en la rueda de prensa, dice que es que ya empieza a no tener claro si es mejor hablar o no hablar sobre el tema arbitral, porque igual si habla, pues las consecuencias son mucho peores.
Uh-huh. También ha hablado Paco Gémez Rosa sobre el Cancerbero que va a jugar en Málaga el próximo, bueno, mañana sábado.
Sí, teníamos todos la duda, no sabíamos si iba a ser Dani, que le expulsaron en el partido de Copa, pero que no tiene que cumplir el partido de sanción en la Liga, sino que lo tiene que hacer también en la Copa, o Coveño, que fue el que salió en ese momento y que además lo hizo muy bien. Nosotros pensábamos que no nos iba a confirmar nada, pero finalmente va a ser Coveño el que esté en la portería mañana en la Rosaleda frente al Málaga, y Paco Gémez nos ha explicado el porqué.
Cuando vino Coveño, entre otras era un poco, bueno, pues estábamos un poco a expensas del tema de Dani, ¿no? Sabéis que tuvo una enfermedad y tal, y no sabíamos el tiempo que iba a tardar. Gracias a Dios lo podemos tener bien para competir, como así lo ha demostrado cuando ha tenido que salir. Y el tema de traer a Coveño, pues un poco era también para eso, ¿no? Por si alguna vez pasaba algo, como lo que ha podido pasar, que parece que nunca va a pasar, pero al final pasa, porque tuviéramos un portero de garantía. El otro día salió en un momento muy complicado, muy difícil. Demostró, ¿no?, pues la categoría que tiene, y yo creo que es un justo premio para él pues poder seguir esa línea en Málaga. Y si en Málaga vuelve a hacerlo igual de bien, pues a lo mejor contra el Celta pues sigue jugando Coveño. Es decir, yo aquí no le regalo absolutamente a nadie, lo que sí creo que le doy a cada uno es lo que se merece.
Pues mira, como Diego Pablo Simeone, casi la misma respuesta de Paco Gémez que la que hizo el técnico argentino del Atlético de Madrid hace aproximadamente una hora, en estos mismos micrófonos. No le regala nada a nadie. ¿Algo más, Rosa, en ese entrenamiento que lleva pues aproximadamente 20 minutos?
Pues que la lista de convocados la vamos a conocer justo después, por si acaso hay algún tipo de problema durante el entrenamiento. Sí que parece claro que no va a estar ni Sueliton, que el otro día se tuvo que retirar en el partido de Copa, ni Arana, que sigue con su recuperación. Y recordamos la baja de Amat, que no está lesionado, aunque ayer se ejercitó al margen, pero que no va a poder estar en el partido de mañana porque cumple ciclo de amonestaciones.
Gracias, Rosa.
Hasta luego.
Recordemos, en Primera División, Málaga Rayo Vallecano, mañana a las 4 de la tarde, Real Madrid Zaragoza también el sábado a las 8 en el Bernabéu, Valencia Atlético de Madrid a las 10 de la noche en Mestalla, ya para el próximo lunes a las 9 y media de la noche ese Getafe Real Betis Balompié. Hablamos de la segunda.
Montaquit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montaquit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños, más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montaquit.com.
Para que nuestro compañero David Aguilar nos dé la última hora tanto del Alcorcón como del Real Madrid Castilla de cara a esa próxima jornada de la segunda. Adelante, David.
Hola, buenas tardes, Bonilla. La actualidad de nuestros equipos madrileños de segunda viene marcada por los dos partidos de este fin de semana. El Alcorcón se enfrentará al Racing de Santander el sábado a las 6 de la tarde. son bajas seguras Espósito y el defensa Calahorro, que recibió un golpe ante el Murcia. El Alcorcón viene tras ganar en casa en su estadio al Murcia por 1-0. Los de Bordalás se sitúan terceros con 22 puntos a 1 del ascenso directo. El Castilla visitará al Huesca el domingo a las 12 de la mañana. Son bajas seguras Jesse por sanción, Nacho, que irá convocado por Mourinho, y Alex o José Rodríguez. El Castilla lleva dos derrotas consecutivas ante el Córdoba y el Sporting. Los de Toril querrán cortar esta mala racha ganando su sexto partido en lo que va de temporada. Los de Toril se sitúan décimos con 15 puntos.
Gracias, David. Y lo que tenemos también durante el fin de semana, indudablemente, es el programa referencia de Onda Madrid. Madrid al tanto a partir de las 11 de la mañana del próximo domingo y con partidos importantes. Laura Cabrera, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Bonilla. Tenemos partido importante, derbi, que se jugará el domingo a las 5. El Leganés Fuenlabrada como partido más destacado en esta jornada 11ª. Y por cierto, que el Fuenlabrada sigue sin entrenador después de la estampida de Cosmi en contra.
No me digas que todavía no tiene.
No tiene todavía. Va a ser Alberto Peribáñez, el preparador físico, el que dirija al Fuenlabrada este domingo, porque contra no ha regresado de Rumanía ni ha dado prácticamente señales de vida.
Ni va a regresar.
Así que, bueno, pues de momento no tienen entrenador y va a ser el preparador físico el que dirija al Fuenlabrada este domingo ante el Leganés. Por la mañana a las 12 vamos a tener también partidos interesantes. El Atlético de Madrid B, que recibe la visita del Marino de Luanco, y ojo que el Atleti B se ha puesto en puesto de promoción de descenso después de que el Caudal ganara esta semana el partido aplazado al Oviedo por 2-1, así que complicaciones para el conjunto de Alfredo Santaelena. El Real Madrid C también a las 12 recibe al Sporting B y el Getafe B jugará en Canarias ante el Tenerife a partir de la 1. Y ya por la tarde, además de ese derbi, Leganés Fuenlabrada, el Rayo B a las 4 recibe la visita del Salamanca, el San Sebastián de los Reyes jugará ante el Caudal Deportivo de Mieres en Asturias a partir de las 5 y también a las 5 el debut de Antonio Acosta como nuevo entrenador del Alcalá ante el Ourense en Ocouto. En tercera división, ayer ya se jugaron 3 partidos adelantados de la jornada 7, con el Tribal Valderas, que ganó 2-0 al Alcobendas y que se ha situado líder provisional y a la espera de lo que hagan otros equipos, como por ejemplo el Colmenar Viejo, que jugará el domingo a las 11:30 ante el San Fernando como partido más destacado, igual que el que se jugará en Los Prados a las 11:30 entre el Parla y el Carabanchel.
¿Que ponemos el cumpleaños feliz o no hace falta?
No hace falta.
Felicidades, Laura.
Gracias, Bonilla.
Pues hablamos en un instante de la Liga CB de baloncesto.
Montaquit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montaquit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños. Más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montaquit.com.
Yo por el baloncesto lo he hecho todo. He sido árbitro, he sido anotador, he escrito un blog. Esa actitud. Prácticamente es que me faltaba rodar un anuncio y aquí estoy.
Esto es Actitud Azul. Hacer que las cosas sean posibles. Endesa. Luz, gas, personas. Empresa colaboradora de la Copa del Mundo de Baloncesto 2014.
Tony Romas patrocina la información de baloncesto en Onda Madrid. Celebra el 40 aniversario de las mejores costillas del mundo en los más de 10 restaurantes Tony Romas de la Comunidad de Madrid. Busca el más cercano en www.tonyromas.es. El sabor más americano con el baloncesto de Onda Madrid.
Y la previa de la jornada CB, que nos la va a traer Enrique Fernández. Adelante, Enrique, buenas tardes.
Buenas tardes, Monilla. Este fin de semana se juega la jornada 6 de la Liga Endesa, que dará comienzo con ese partido que enfrentará al Macro Fuenlabrada contra el Fiat Juventud y en el que los fuenlabreños buscarán dar una alegría a su afición con esa primera victoria de la temporada en casa. El partido será el mañana sábado a las 7 de la tarde con los micrófonos de Onda Madrid como testigo. El ASEFA Estudiantes jugará a la misma hora contra el Blancos de Roda Valladolid en la capital pucelana para buscar su quinta victoria en la Liga Endesa, que los mantenga segundos a la estela del Real Madrid. Y precisamente el Real Madrid, como hemos dicho antes, jugó ayer contra el Cantú y entrará en liza este domingo a las 12:15 contra el UCAM Murcia, y que también podrán escucharlo en la sintonía de Onda Madrid.
Gracias, Enrique. A ver, Sandra, si nos puedes explicar en panorama polideportivo, apenas quedan 2 minutos, lo más importante de este fin de semana.
Pues mira, Bonilla, el gobierno ha concedido
concedido la medalla del Real Orden del Mérito Deportivo a Teresa Perales, a nuestra deportista paralímpica con más medallas, un total de 22, y nuestra última abanderada en los Juegos Olímpicos de Londres. Y en estos momentos están disputando los segundos libres de Fórmula 1 y Hamilton en primera posición, los McLaren líderes. Y hoy recordar que España comienza el Mundial de Tailandia hoy a las 3 de la tarde ante Irán.
Muchas gracias, Sandra.
A ti.
Pues nosotros nos vamos, les dejamos con los servicios informativos de Onda Madrid, a punto de llegar a las 2:30 de la tarde. Recordemos que los deportes regresan esta tarde a las 7 en esta sintonía de la mano de Nacho Serrano. Hasta entonces, que tengan una feliz tarde. Hasta luego.